Muchas Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
En punto de la tarde, lunes 8 de septiembre del año 2025, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Hermano, muy, muy movido el fin de semana. Les estaremos contando. Casi no pasó nada, muy tranquilo, muy relaxado. Ya les estaremos contando.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, ni tiempo de descansar de tanto.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Golpe al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dado por el régimen de Claudia Sheinbaum. Por más que traten de proteger al exsecretario de Marina, por más que traten de proteger al expresidente, es un golpe y seco. Porque se trata de un gobierno que nos dijo durante 6 años que ya se había acabado el huachicol. Porque se trata de un gobierno en el que el presidente sacaba el pañuelito blanco y decía que ya se había acabado la corrupción. Estalló un escándalo. Una red de corrupción al interior de la Secretaría de Marina, manejada por 2 sobrinos del ex secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Sus sobrinos, Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna. Hace 3 años, en la recta final de 2022, yo le publiqué en mi columna al diario El Universal que los hermanos Farías Lagunas, eran los encargados de tomar las decisiones sobre el presupuesto, que tenían injerencia en los ascensos, en promociones, en agregadurías, en comisiones, en adquisiciones, en obra, en dragado, en construcciones, en abastecimiento de la administración portuaria, que tenían las manos metidas en el corredor del Istmo de Tehuantepec y que repartían contratos a empresas, a empresarios en Sonora, estado natal de ellos. Y el escándalo estalló el sábado cuando el propio secretario de Seguridad Federal actual, Omar García Harfuch, confirmó que por una red de huachicol fiscal en instalaciones de la Marina habían sido detenidas 14 personas, entre ellas uno de los 2 sobrinos, y el otro tiene ya orden de aprehensión. El que está detenido se llama Roberto Farías Laguna y el que tiene orden de aprehensión es Fernando Farías Laguna. Todo esto ocurrió en el gobierno que decía que ya se había acabado el huachicol, que ya se había acabado la corrupción. Todo esto sucedió porque hoy la presidenta Sheinbaum trató de exonerar al exsecretario de Marina. Ayer en la conferencia que dieron, hicieron lo propio el secretario Harfuch y el fiscal Gertz Manero, como diciendo, no, el exsecretario de Marina no, es imposible que no se haya dado cuenta. Porque aparte yo recuerdo y tengo registro de que en ese 2022, cuando yo publiqué que sus sobrinos estaban metidos en negocios sucios, la reacción del régimen, pues ya sabe, como siempre, montaje. Bueno, miren. Y del exsecretario de Marina en su momento, especialmente furioso, emprendiendo una cacería de brujas, no para limpiar de corrupción la dependencia, no para investigar a sus sobrinos, no, para tratar de decir quién le dio la información a Loret. Usted recordará que López Obrador decía que nada se movía sin la venia de un presidente. O sea, cuando negaron públicamente esto, cuando estaban todos los elementos, ¿es posible que no se haya enterado el exsecretario de Marina Ojeda? No. ¿Es posible que López Obrador, por lo menos por omisión, no haya sido responsable? ¿Por lo menos por haber desdeñado las denuncias? ¡Caramba! Claro, la presidenta Sheinbaum no se puede meter con López Obrador y no se puede meter con el alto mando de López Obrador. Pero aquí tiene usted otro caso. Ya tuvimos lo de Adán Augusto López, que era secretario de Gobernación, con la barredora. Ya tuvimos lo de Alfonso Romo, que era jefe de la oficina de presidencia de López Obrador con su casa de bolsa Vector, acusada por Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado. Por cierto, lo de Adán Augusto López de la Barredora viene del propio gobierno. Y ahora, el secretario de Marina, con sus dos sobrinos metidos en el huachicol fiscal. Y esto no es la sorpresa de, ¡ah, caray, salieron los sobrinos! No, no, no. Desde hace 3 años estaba publicado y los sobrinos siguieron operando a sus anchas hasta que en marzo de este año, con la incautación del buque, con 10 millones de litros de diésel huachicoleado en Tamaulipas, se toman en serio la investigación y contra los sobrinos. Nada más recordemos esa declaración de López Obrador, octubre de 2019.
Porque ya no se permiten los negocios que se hacían al amparo del poder público, todas las tranzas que se llevaban a cabo, sobre todo arriba, porque siempre nos decían que el problema era la mordida abajo. No, el problema son las tarascadas, no las mordidas. Las tranzas más grandes son las que se hacían desde arriba. Entre más elevada la autoridad, más corrupción. Ese era el problema. Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad, todas esas...
Octubre de 2019, decía esto Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo le publiqué lo de los sobrinos del almirante en noviembre de 2022. Usted sabe perfecto el marcaje personal que tenía López Obrador sobre mí. Marcaje personal, columnas, programa de radio, programa en Latinos, todo el tiempo. Claro que sabía. Y claro que lo permitió. Ayer, junto al actual secretario de Marina, Raimundo Morales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dieron detalles de las detenciones, cómo había sido la ruta de la investigación a partir de la incautación en marzo de un buque cargado con 10 millones de litros de diésel en Tampico. Escuche usted al secretario Harfuch.
A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochil N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades. Cabe mencionar que con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo.
Y luego habló el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales. Dijo que lo ocurrido no representa a toda la institución. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, caramba, es una de las pocas instituciones que todavía tiene la confianza y la credibilidad. Y porque, caramba, estamos hablando de los sobrinos del almirante secretario, pues. Es decir, al lugar a una duda y a una sospecha de hasta dónde se ha contaminado, pues una institución emblemática, una institución altamente querida por el pueblo mexicano y una institución que se había mantenido altamente confiable. ¿Qué le hicieron, pues? Bueno, esto dice el actual secretario de Marina.
La Marina fortalece sus controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar malas prácticas. Protegemos a la institución sin excusar conductas individuales aisladas que vulneran la confianza ciudadana. La investigación arrojará a los responsables. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción.
O sea, ¿de qué tamaño será la podredumbre de la corrupción en el régimen de López Obrador que salpicaron hasta la Marina con la familia del secretario? Habló también ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero, deslindó al exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina. Y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver.
Él mismo le pidió investigar a sus sobrinos que están presuntamente involucrados.
Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie.
Claro, hasta este sexenio salió el asunto, ¿no? Y no me parece poca cosa. A ver, hoy, digamos, en mi columna del Universal de hoy, lo que planteo es, pues obviamente hay ahí un arreglo, porque es imposible decir que el exsecretario Ojeda no estuviera metido, pues, ¿no? Entonces seguramente la presidenta Sheinbaum, ¿hasta dónde le da? Pues hasta meterse hasta los sobrinos, hasta los mandos medios, ¿no? Ya meterse con el secretario de Marina, meterse con López Obrador, pues políticamente imposible, ¿no? Y en ese sentido, pues permea al resto del gobierno, pero pues obviamente si traes un tema de huachicol, ni vas y dices, oye, investigan a todo el mundo, que digo, oye, pero a mis sobrinos no los investiguen. Pues no, eso no se dice. 2 años la investigación no hizo nada contra los parientes. Hasta ahora que hace unos meses, porque eso lo dijeron también ayer, encontraron este buque con 10 millones de litros de diésel huachicoleado. Para mí no hay duda, ¿eh? El almirante Ojeda sabía lo que estaban haciendo sus sobrinos. El almirante Ojeda, el exsecretario de Marina de López Obrador, está metido. Por cierto, el fiscal Gertz Manero confirmó que hay más personas prófugas y que habrá más detenciones. Yo sé por fuentes federales que hay una orden de aprehensión contra el hermano Farías, el sobrino que falta, pues. Porque de los 2 sobrinos... Farías Laguna, uno está detenido y el otro está prófugo, y está prófugo porque tiene una orden de aprehensión en su contra. Pero no le quiero restar peso, es decir, a pesar de que hay esta parte en donde deslindan al exsecretario de Marina y ni a López Obrador ni lo mencionan. El señor que nos decía todos los días, ¿no? Cada 3 días decía, ya se acabó el huachicol. No lo menciona. Entiendo la realidad política, ¿no? El pragmatismo político. Pero no quiero dejar de sentar que el secretario Harfuch y el fiscal Gertz Manero se están metiendo con 2 sobrinos del secretario de Marina del gabinete anterior. Y eso es grandote, ¿eh? Eso es grandote. 2 sobrinos del que era secretario de Marina, acusados de... No de que hay, le encontraron unos desvíos, no. De huachicoleros. De crimen organizado. Detenido uno, orden de aprehensión el otro, y yo imagino que lo van a agarrar. No es poca cosa, ¿eh? Por más que el enfoque inicial haya sido, oigan, es imposible deslindar a los otros 2, el hecho mismo que sea este gobierno el que esté dando ese golpe, hay que aquilatarlo. 2, es este gobierno el que se aventó contra la barredora, ¿eh? De Adán Augusto López. Y luego es el gobierno de Estados Unidos el que exhibió a Alfonso Romo con lo de Vector y el lavado de dinero para el Cártel Jalisco. ¿Por qué le menciono esto? No viene de la oposición, no viene de la prensa. No. Esto es que está brotando ahí adentro. Entonces, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno irá hasta donde tope en esta investigación, siempre y cuando no pase de los sobrinos, ¿no? Claro que a mí me encantaría ver una presidenta que cuando dijera hasta donde tope, realmente fuera hasta donde tope, porque topa en Palenque. Pero eso no va a pasar. Entonces, bueno, pues quítele un poquito de fastuosidad a las palabras de la presidenta cuando dice hasta donde tope. No, no hasta donde tope, no, ya topó. Dijo que también hay empresarios involucrados que permitían la entrada de diésel, declarando que se trataba de otra sustancia para no pagar impuestos. Que los involucrados obtenían jugosas ganancias porque vendían el combustible en gasolineras a otros proveedores. E hizo hincapié en que el secretario de Marina de López Obrador fue quien denunció y que si se tardó en hacer las detenciones fue por el proceso de pruebas que se necesitaban.
Entonces, presidenta, ¿sí podemos descartar que esta lentitud quizás en el proceso no tiene nada que ver con que hay relacionados dos sobrinos del exsecretario?
No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Ya había habido denuncias, de acuerdo con el fiscal general de la República, por el propio secretario de la Marina, el almirante Ojeda. Estas detenciones vienen de un buque que fue investigado, un buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país, puede ser Estados Unidos o a otro país. Se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de ahí comienza toda la investigación. Una de las primeras acciones que tomamos cuando conocimos esto es que se prohibió el ingreso de esas sustancias de manera temporal. Lleva tiempo hacer estas investigaciones para poder tener las pruebas y judicializarlas.
Dijo que las investigaciones continúan y que no habrá impunidad.
Es muy importante. Es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es ser impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados.
Cero impunidad. Tope
hasta donde tope. Tope hasta donde tope.
Es la presidenta Sheinbaum, ¿no? Hasta donde tope, siempre y cuando no tope muy alto, ¿no? Por cierto, le preguntaron a la presidenta sobre la denuncia del legislador panista Federico Doring en contra de Andy López Beltrán por delincuencia organizada y huachicol fiscal. La presidenta de inmediato deslindó a Andy López Beltrán.
Por otro lado, doctora, la semana pasada el diputado del PAN, Federico Doring, denunció ante la Fiscalía General de la República a Andrés Manuel López Beltrán por huachicol y otros delitos.
Pura politiquería.
Eso es lo que le quería preguntar.
Pura politiquería.
De esto no, pero no sería necesario que se investigara también.
Bueno, pues eso lo verá la fiscalía, no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción. ¿Quién hace la denuncia?
Usted mencionaba.
Y un día les platico, porque yo fui jefa de gobierno.
Hablando de politiquerías, este fin de semana la presidenta Sheinbaum empezó sus giras por todo el país tras su primer informe de gobierno, la gira de rendición de cuentas. Y entonces estuvo en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. En todos recibió agradecimiento de los gobernadores, incluso los de oposición. en particular los gobernadores de Durango y de Coahuila, que son del PRI los dos, bueno, desvividos con la presidenta Sheinbaum. Escuche usted primero al de Durango, Esteban Villegas del PRI, y luego al de Coahuila, Manolo Jiménez, también del PRI.
Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. ¡Que viva Durango!
Los dos gobernadores del PRI. No, espérese. Samuel García, de Movimiento Ciudadano, gobernador de Nuevo León. Escuche usted.
Su valentía y lo firme que ha sido con el tema de Estados Unidos y de defender a México. Como mexicano, me siento orgulloso de tener una presidenta que ha estado firme contra esta guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que México se respeta.
La oposición. Obviamente la presidenta aprovechó esto para decir, pues, ¿qué anda diciendo el PAN aquí? ¿Qué anda diciendo el PRI? Alito Moreno, su dirigente nacional, yéndose a Estados Unidos. Ya ve que se fue Alito Moreno a Washington a quejarse del régimen. Como echándole en cara, pues ahí están sus gobernadores hablando bien de mí. Escuche usted la manera en que se refiere la presidenta Sheinbaum a Alejandro Alito Moreno.
Que sí llama la atención. Que el presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, haga declaraciones que la verdad no... Solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen. Y hable mal del gobierno de México. Es más, vaya a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vende patrias no puede haber. Y en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI y con, también con todos. ¿Eh? Pero en particular, como estamos hablando del presidente del PRI, y con el gobernador de Durango y de Coahuila, pues hay relación institucional, colaboración, coordinación. Y agradezco, pues, obviamente sus palabras. Pero sobre todo lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Durango, de Coahuila, juntos.
Mire, usted le puede caer bien o mal el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pero fue a denunciar en Estados Unidos el narcogobierno de México. Vende patrias. Qué fácil calificativo, ¿no? Como la otra vez, que cómo decían, traidores a la patria. ¿Qué les pasa? O sea, ¿quién traicionó a la patria al acostarse con el crimen organizado? ¿Quién vendió a la patria cuando le concesionó grandes territorios del país al crimen organizado? Lo dejo como pregunta. Por cierto, ya el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, le respondió a su presidenta en redes sociales. Dice que no es vendepatrias, que él no está pidiendo la intervención extranjera, que lo que está haciendo es denunciar la complicidad de López Obrador y Morena con el crimen organizado, como el huachicol que financió campañas de Morena. Que Morena ha convertido estados de México, estados del país, en campos de guerra, de extorsión y de corrupción. Acusó de persecución y calumnias desde el poder. Que él y su familia han vivido la fabricación de delitos. Que él sí es un opositor de verdad. Y que cómo estará la autoestima de la presidenta, que necesita aplausos. Que no se equivoque la presidenta, que él no habla mal de México, que México es su causa y que nadie lo va a callar. Y tagueó a las cuentas de la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. 1:24 p.m. Pausa, tenemos más después del corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:29 p.m. Así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Tragedia en el Estado de México. El conductor de un autobús intentó ganarle el paso al ferrocarril en Atlacomulco. José Cruz, vamos contigo, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente este día en la carretera federal Atlacomulco-Marabatío, cerca de la zona industrial, un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata. Hasta el momento se reportan 10 personas fallecidas, 41 lesionadas, quienes son atendidas por los cuerpos de emergencia y fueron trasladados a diversos nosocomios. El coordinador de Protección Civil, Adrián Hernández, dio a conocer que dos de ellos fueron trasladados por el grupo Relámpagos hacia el hospital Adolfo López Mateos en Toluca. Otros pacientes se encuentran en hospitales de Atlacomulco, Isla Huaca, en el IMSS 25, en un hospital particular en Jocotitlán, y pues se confirma los 10 fallecidos. En el lugar todavía trabajan elementos de la Coordinación de Protección Civil, la Policía Estatal, Guardia Nacional, la Fiscalía Mexiquense, así como también pues están colaborando ahí trabajadores de la empresa ferroviaria Kansas City, de la cual pertenece este tren, y de la empresa Herradura de Plata, de la cual pertenecía el autobús. Sobre pues el conductor de esta unidad, hay una cierta confusión. Mi estimado Carlos, se mencionaba que estaba detenido, pero hace unos minutos la Secretaría de Gobierno da a conocer que se desconoce si está dentro de los fallecidos o dentro de los lesionados, pero por lo pronto es la información que se tiene al respecto.
Gracias y estamos al pendiente, José. En Culiacán, Sinaloa, a un año de que se desató la peor violencia de la historia por la guerra de la Chapiza y la Malliza, los ciudadanos salieron a la calle a exigir de una buena vez una solución para retomar su vida. Se habla, a ver si Andrea Dorantes me corrige la cifra, se habla de 20.000 personas, pero 20.000 personas en Culiacán, que es una ciudad con 1 millón de habitantes, pues es como decir 200.000 en la Ciudad de México. Dos zócalos. Andrea Dorantes, adelante. Saludos a Sinaloa.
¿Qué tal, Carlos? Te saludo desde Sinaloa. Pues 20.000 personas como mínimo. Ayer salieron a las calles de Culiacán para manifestarse a un año del recrudecimiento de la inseguridad en Sinaloa. La convocatoria, Carlos, reunió a niñas, niños, jóvenes, madres, padres y personas adultas mayores, quienes caminaron juntos en un mismo clamor de seguridad, tranquilidad y un futuro de paz para Sinaloa. El mensaje fue claro y contundente. La sociedad quiere vivir sin miedo, quiere recuperar sus calles, sus fiestas y tradiciones, así como la alegría que caracteriza a los sinaloenses. La concentración inició en La Lomita, donde el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, y líderes empresariales dieron mensajes de paz, y alrededor de las 9 de la mañana la movilización salió rumbo a la Catedral de Culiacán. La marcha estuvo acompañada por el sonido de la banda sinaloense y por canciones como Color Esperanza. En el trayecto, ciudadanos expresaron su hartazgo por la violencia y la falta de seguridad en el estado. Esto fue lo que dijeron.
La verdad nos tienen hartos, o sea, el sistema que tenemos, la inseguridad, el desempleo, o sea, y lo que tanto presume el gobierno de que está bien, pues la verdad está de lo peor. Nunca hemos tenido un gobierno así, la verdad.
Y porque pues basta ya de tantas tragedias que ha habido. Queremos paz. Más que nada, paz.
Por el hartazgo que tenemos ya de no poder salir con tranquilidad, de que los niños no hagan la vida que tienen que llevar como niños que son, salir a las calles a jugar, nosotros poder salir libremente y tener la seguridad de que vamos a regresar a casa con bien. Y ya estamos hartos, o sea, esa es la realidad, ya estamos hartos, ya no podemos un día más vivir con este miedo y esa angustia todos los días.
En la Catedral de Culiacán, un templete esperaba a los manifestantes, donde niños, madres buscadoras y familiares de víctimas colaterales expresaron su inconformidad y dieron un grito de auxilio a las autoridades para que garanticen la seguridad en Sinaloa. Al finalizar la manifestación, un grupo de personas quemaron figuras hechas de cartón del gobernador Rubén Rocha Moya y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y hoy, en su conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya felicitó a los ciudadanos que fueron a manifestar para exigir paz en Culiacán. El mandatario estatal reconoció que pese a los esfuerzos de las autoridades, aún no hay paz en la entidad. Rocha Moya señaló que los grupos delincuenciales continúan en disputa y aunque a veces se cree que baja la inseguridad, ocurren repuntes que demuestran que todavía no ha sido superada la situación. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Quiero felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses. Todos queremos la paz. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres, a las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron participando de la marcha de ayer. Eso expresa el ambiente de libertades que tiene nuestro Estado y que se pueden manifestar con todo el vigor y con toda la determinación de los ciudadanos. No tengo más que decir, efectivamente, no tenemos paz en Sinaloa, todavía no la hemos conquistado.
Y finalmente, el gobernador refrendó su compromiso con toda la ciudadanía a seguir combatiendo la delincuencia en coordinación con los tres niveles de gobierno. Esta es la información, Carlos.
Qué cosa, muchísimas gracias, Andrea Dorantes. A la presidenta le preguntaron hoy qué diría a los ciudadanos de Sinaloa. Ella insistió en que trabajan por pacificar a Sinaloa, pero que no se nos olvide que todo esto se debe a la detención del Mayo Zambada, que no hicieron las autoridades mexicanas, sino los chapitos, y se lo llevaron y lo entregaron a Estados Unidos.
Mañana va a ir el Gabinete de Seguridad a Culiacán. Hay un buen resultado en agosto. Por supuesto, se requiere más. Venía una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los 4 meses anteriores. Y en agosto hay una reducción, hubo un reforzamiento. Y se va a seguir atendiendo, se va a seguir...
¿Qué le dice usted a la gente que marchó ayer?
Que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando.
¿No pondría usted una fecha para acabar?
Vamos a seguir trabajando. Ahí está el Gabinete de Seguridad. Cada 15 días van. Hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, investigación. Hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa, derivado, como ustedes saben, de la detención de un delincuente que provocó el conflicto en este grupo delictivo. No solamente el problema de cómo la detención del Mayo Zambada generó la manera en que se hizo, generó esta disputa dentro de un grupo delictivo que ha llevado a estos niveles de violencia. Que, por cierto, no tenemos esa información, ¿verdad?
Siguiente de sobremesa.
3.
La presidenta adelantó que hoy se va a presentar en la noche el paquete económico para el 2026, que vienen importantes modificaciones, que tienen la mira a los factureros, a las aduanas, a bajar el déficit. Valeria Moya encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues día súper importante para entender qué está viendo la presidenta y su equipo económico sobre lo que viene para el país el año que entra en materia económica y financiera, desde luego, pero también el rol que quiere jugar el gobierno en términos de política fiscal. Hoy se presentarán a las 8 de la noche, ya nos informaron, el paquete económico. ¿Qué incluye ese paquete económico? En primer lugar están los criterios de política económica, que básicamente nos habla de qué se espera del comportamiento de la economía para el año que entra, en términos de crecimiento económico, inflación, deuda, déficit, así los grandes números de la economía mexicana. Y luego los detalles mucho más importantes que vienen en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, cómo se va a gastar. Eso es muy importante, sobre todo porque estamos viendo recortes, o en teoría hemos visto hasta el momento en lo que va de este año, recortes en el gasto que llevarían a pensar, porque lo ha dicho la presidenta en repetidas ocasiones, que quieren ir reduciendo todavía más el gasto para corregir pues el relajo que se dejó en 2024 en materia de gasto y de deuda y de déficit. Y eso evidentemente pues viene acompañado de la tercera pata de los productos que se presentan hoy, que es el proyecto de la ley de ingresos. ¿De dónde van a salir los recursos para pagar ese gasto? Se anticipan, Carlos, algunos ajustes importantes en no nuevos impuestos, pero ya sabes cómo se pueden usar de diferente manera, ¿no? No necesariamente nuevos impuestos, pero sí cobrar más impuestos en algunas cosas. Por ejemplo, el IEPS, este impuesto especial para algunos productos o algunos servicios, pues hay algunos rumores ahí de que van a mover el IEPS para algunos productos muy específicos, lo cual repercutiría en una mayor recaudación para el gobierno. Ya hemos comentado de lo del IPAP, porque la misma presidenta lo comentó. Alguna recaudación extra por aduanas, que mira, Carlos, si logran cerrar la puerta a todo el cochinero que está sucediendo en aduanas, pues quizás sería una buena noticia. Yo no sé qué tanto alcance en términos recaudatorios. O sea, no sé si el hueco fiscal en aduanas es tal que arreglando el tema fiscal ahí, pues ya se arreglará el tema de recaudación del país. Y si se arregla, qué maravilla. Entonces, todo esto lo sabremos con más detalle hoy en la noche, Carlos, pero estaremos súper atentos porque es un día muy importante en materia económica para el país.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy en cabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 20 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Una 44.
4.
¿Qué paliza electoral se llevó el presidente de Argentina, el derechista Javier Milei? Una derrota contundente. 13 puntos porcentuales de ventaja para la oposición, los peronistas, Fuerza Patria, el nombre de la coalición, 47% tuvieron, y el partido de Milei, La Libertad Avanza, logró 34%. Este es el mayor golpe político que se dio a Milei desde que asumió la presidencia. Tanto que los mercados financieros han resentido el resultado porque ven que en las elecciones de octubre, que son nacionales, se le puede venir abajo todo a Milei. Y los mercados financieros no quieren de regreso a los peronistas porque dicen, oiga, Milei ha logrado controlar la inflación, ¿verdad? Más de 10% cayeron los mercados ante lo mal que le fue a Milei. El golpe viene después de los escándalos de corrupción en los que salió vinculada su hermana por el cobre de moches en la compra de medicamentos. Los peronistas, imagínense, con Cristina Fernández encerrada en su casa en prisión domiciliaria, salió al balcón, lo festejó a lo grande. Para ellos fue oxígeno puro. Y Cristina, bueno, feliz. Dice que es una más del rechazo público que tienen las políticas de Milei. Estas elecciones fueron en la provincia de Buenos Aires, en el corazón del país. Y entonces, el 26 de octubre hay elecciones federales de Congreso para ver con qué tipo de legislativo va a gobernar Milei sus últimos 2 años como presidente. Y hablando de este tipo de personajes, fíjese que acaba de publicar el Wall Street Journal una carta. Ya había hablado de la existencia de esa carta y Trump dijo, no es cierto, no existe. Pues ahora publicó la carta. Es una carta de felicitación de cumpleaños de Donald Trump a Jeffrey Epstein, el financiero señalado de encabezar una red de prostitución infantil y abusos de menores, que incluía a ricos y famosos. Entre ellos Donald Trump, pero Trump dice que no es cierto. ¿No? La acusación dice que sí, Trump dice que no. Apareció esta carta y es una carta en donde está el texto y luego está delineada la figura de una mujer, o sea, las curvas, ¿no?, de una mujer. Pero están señalados los pechos y la firma de Donald Trump, digamos que simula, evoca el vello púbico. Tal cual. A ver qué dice Trump con este asunto. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos ya le dio luz verde a Trump para las redadas migratorias en Los Ángeles. Una jueza había bloqueado que el gobierno de Trump pudiera seguir haciendo esto. Ahora ya se permita que agentes puedan detener a personas tomando en cuenta su idioma, su físico, su actividad, su ubicación. Esta decisión llega tras el polémico mensaje que compartió este fin de semana el presidente Trump en sus redes sociales. Puso: me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago a punto de conocer por qué ahora se llama Departamento de Guerra. Ya ve que le cambió el nombre al Departamento de Defensa y ahora se llama Departamento de Guerra. Ya lo hizo en Los Ángeles, ya lo hizo en Washington y ahora va tras Chicago, el gobernador de Illinois. Todas son ciudades del Partido Demócrata, obviamente, ¿no? El gobernador de Illinois respondió que no se puede estar advirtiendo una guerra así. Y bueno, pues Trump aparece en el, en este, ¿cómo se llama? En este post, con, vestido como el teniente coronel de Apocalipsis Ahora, ¿no? Una película sobre la guerra de Vietnam, y de fondo sale la ciudad de Chicago en llamas, ¿no? Y lo que dice el gobernador de Illinois es que esto es una amenaza de guerra en un post, tal cual. Última de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Pasó tanto este fin de semana entre el fútbol americano que empezó y la Fórmula 1 y eliminatoria. Bueno, con México pasó muy poquito el sábado contra Japón, de eso ya hablaremos. Pero evidentemente la sobremesa va con Carlos Alcaraz. Otra vez campeón. Tiene 22 años. Ha llegado a 6 títulos de Grand Slam. Para que dimensionemos lo que esto representa. Gigantes históricos, chécate los nombres que se quedaron en 7. John McEnroe. Mats Wilander, ¿te acuerdas del sueco, la clase que tenía para jugar? Los mosqueteros franceses, René Lacoste, Henri Crochet, son tenistas de una dimensión importantísima. Ya si me brinco a 8, ya veremos el nombre de Agassi, o de Connors, o de Lendl, o de... por ahí aparece también Richard Sears. Pero ya va en 6 Carlos Alcaraz. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el tope? ¿Hasta dónde? Y ayer perdió un set. Pero el partido lo tuvo controlado. Único set que perdió en todo el desarrollo del US Open en el que se vio imperial. Se impone ayer a su gran rival, Jannik Sinner, que a su vez lo había derrotado en la final de Grand Slam anterior. Sin embargo, el momento que tiene Alcaraz es irrebatible. Como el mejor tenista del planeta a sus 22 años. Manejo de emociones, manejo de solidez, distintas facetas del juego. Impresionante lo de Alcaraz para otro Grand Slam más. Por otro lado, en la rama femenil, Arina Sabalenka se corona, gana su cuarto grande en una buena final ante Amanda Anisimova, la estadounidense, y logra así volverse a coronar. Ha tenido muchos altos y bajos Sabalenka por cuestiones emocionales, por problemas personales que ha tenido, pero vuelve a ser muy sólida y se corona también en este último Grand Slam del año. Y actualizaremos, Carlos, porque la eliminatoria europea, Italia está empatando a 1 con Israel y se está complicando muchísimo la Copa del Mundo. Ya diremos al final del programa cómo termina esto, pero Italia en este momento necesita un milagro para meterse directo al Mundial y por ahí a la repesca, que es en marzo. Van 2 Mundiales seguidos sin Italia. Veamos cómo los Azzurri, ahora dirigidos por Gennaro Gattuso, logran remediar o no, porque ya se van acostumbrando a ver el Mundial por televisión los tetracampeones italianos, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Saludos.
Último de sobremesa. Ahí están. Vamos de una vez a la información.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, te cuento que Eduardo Cervantes, exdirigente de Morena en la Ciudad de México, fue separado de su cargo después de haber criticado duramente a varios sectores del partido por incumplir
los principios. ¿Criticó a Morena y lo corrieron de Morena?
Es correcto, se fue contra Morena y le dijeron: gracias por participar, don, sale, cuídese, bye. Así, prácticamente. Sí, hermano, de verdad, de verdad. Su salida al frente del programa de formadores de Morena la dio a conocer a través de un mensaje en chats del partido Guinda y después de sus redes sociales. ¿Y por qué? Porque escucha cómo se refirió a Morena.
Porque en nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación de México. Yo creo que el enemigo principal de Morena está dentro de Morena. Es que la gente se da cuenta.
¿Qué tal, hermano? Pues ahí está, puras verdades.
Y dicho esto, para afuera.
Es correcto. De inmediato, Paulo Emilio, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México, le dio las gracias. ¿Sabe qué? Gracias, señor, pero pues no nos late su rollo, casi. Sí, hermano, así como escuchas. Oye, en otro tema, mi Charlie, el coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, analiza romper relaciones con Morena y con el Partido del Trabajo, pues para luchar, para pelear de manera independiente en las próximas elecciones intermedias, federales intermedias de 2027, porque dice, pues las formas y los requisitos de la 4T ya no son bien vistas, queremos impulsar a nuestros propios candidatos e irnos solos en el 2027. Y de inmediato, mi Charlie, el senador del Verde, Luis Armando Melgar, respaldó la idea de Arturo Escobar de competir, digamos, sin alianzas en el 2027, apoyando su postura. Y Melgar también se fue con todo contra Morena. Lo acusó de haber protegido a corruptos durante muchos años. De hecho, señaló directamente a Rutilio Escandón. Se fue sobre él directo. Hoy, pues, por cierto, resguardado en Miami. Ya ves que se fue de cónsul allá. Y dijo que, pues, prácticamente todo el grupo Tabasco y sus secuaces, pues, cínicamente saquearon y violentaron con toda impunidad, lo dijo Luis Armando Melgar, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo. Hay que recordar que es un senador chiapaneco, Luis Armando Melgar, y pues se fue con todo sobre don Rutilio. Hermano, una más, te traigo una última.
¿Por qué lo dirán, duende? ¿Por qué lo dirán?
Ay, ¿quién sabe, verdad? Porque a mí me brinca, hombre, pues, tanta unidad. Además, siempre han demostrado ser bien honestos, ¿no? Ay, mi Charlie, poquito a poquito, la gustada sección Morena contra Morena empieza a revelar su ADN y quiénes son en realidad. Y para muestra, un botón, mi Charlie, porque ayer la senadora morenista Andrea Chávez rindió su informe de actividades en Chihuahua. Y toma tomate, se le fueron con todo en el estado, digamos que la barredora acechó el informe de la senadora Chávez, porque en la entidad hubo mensajes polémicos irrumpiendo en las calles de Chihuahua desde la madrugada del domingo. Ahí están las imágenes, Charlie, en redes sociales, espectaculares, carteles, manifestantes, pero sobre todo camiones con la leyenda La Barredora. No hay que olvidar que hace, pues, apenas unos meses Adán Augusto López fue acusado de nombrar a su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, como el líder de una organización criminal. Que, por cierto, ya que hablabas de cómo denunciaste lo de la Marina al inicio del programa, que en 2022 revelaste lo de los sobrinos de Rafael Ojeda, pues también tú revelaste esto, hermano. Lo de los vínculos de Adán Augusto López.
Bueno, digamos que nosotros revelamos que Guacamaya había logrado hackear los archivos del ejército, y en esos archivos del ejército
y ahí aparecía
eso. Y nosotros revelamos que ahí venía eso, ¿no?
Es correcto. Bueno, pues Andrea Chávez, la senadora, dio su informe de actividad este día, su primer informe en Chihuahua, pero pues con todas estas lonas, manifestaciones, camiones espectaculares y mantas alusivas a La Barredora, con fotos de ella y de Adán Augusto López. Hermano, poco a poco se empieza a revelar la verdad. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
Un abrazo, duende, de regreso a las cloacas.
Otro para ti, hermano. ¡Regresaré!
Así las cosas.
Se reportan cuando menos 20,000 personas que fueron ayer a marchar en las calles de Sinaloa, salieron a marchar en las calles de Sinaloa. Le decía yo, a ver, para una ciudad como Sinaloa, eso es como si salieran 200,000 personas en la Ciudad de México, que son dos zócalos. Está Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, que entrevistamos antes de la marcha y platicamos de cómo se planeaba esto. Marta Reyes, ¿qué evaluación hacen?
Pues aquí, felices, contentos porque la sociedad se manifestó, la sociedad ya dijo basta, queremos paz, y esa es una muestra de que no éramos unos cuantos los que queríamos eso, sino éramos miles de personas que nos urge y exigirle al gobierno que nos los devuelva.
¿La reacción del gobierno de Sinaloa, de Rocha?
No, pues minimizando como siempre la marcha. Es indudable que para ellos lo que nosotros hicimos pues era como, no pasa nada, a lo mejor fueron como unos 500, al principio dijeron que habían ido 500, ¿no? Pero yo sé que las fotos son las que van a hablar, ¿sí? Las tomas que están llevando ahí, yo vi gente que mandaron ahí para que revisara y pues nos dio gusto para que vean que nosotros no mentimos. Realmente fue el pueblo que se pronunció y fue algo maravilloso. La gente se sintió contenta, estaba haciendo mucho calor, pero la gente fue unida. Hubo un solo canto de paz, a pesar de que hubo algunas incidencias ahí donde hablaban de fuera Rocha, que nunca fue la intención de nosotros promover eso. Hubo algunos conatos, pero que yo creo que ni ustedes mismos se percataron de eso, porque la intención era mucho más fuerte, que era hacer paz, no evidenciar la negligencia del gobierno.
¿Y qué sigue para ustedes?
Bueno, nosotros mañana tenemos una reunión para ver cuáles son las propuestas que surgen. Ahorita también de la sociedad que participó ayer en la marcha, y hacer ese pliego petitorio para hacérselos entregar pues a los gobiernos tanto federal como estatal. Iremos a México para precisamente asegurarnos que les llegue ese documento de ese pliego petitorio que queremos. Porque lo que nosotros que queremos es la recuperación económica y la recuperación integral de la educación, de nuestras escuelas. No hay dolor más grande ahorita para todos los sinaloenses que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en riesgo en la misma escuela.
Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, estamos al pendiente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Loret, por cubrirnos.
Hasta luego. Son las 2:05.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Sobrinos marinos cochinos. ¿Qué le parece? Dos sobrinos del secretario de Marina de López Obrador implicados en una red de huachicol fiscal. Esto no lo dice la oposición, no lo dice Estados Unidos, no lo dice ningún periodista. Esto lo dice el propio gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué reflexiones te despierta esto? Carlos Matienzo Zamora, especialista en temas de seguridad. Qué gusto saludarte, tocayo.
Qué gusto, Carlos. Pues mira, tú venías desde 2022, recuerdo, denunciando que estos sobrinos del almirante secretario de López Obrador manejaban el presupuesto, se sabía que estaban metidos hasta las narices en las obras públicas, en todas estas áreas que, por cierto, militarizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy lo que confirmamos es que no solo eso, sino que a través de estas redes de corrupción pues participaban activamente en lo que es, desde mi punto de vista, el mayor desfalco del sexenio pasado, que fue esta trama del huachicol fiscal, que ya no es la perforación de ductos para robar combustible, no. Es el contrabando en buques, en cantidades industriales de gasolina que entra a México sin pagar impuestos, que luego es movida a través de un esquema financiero de evasión fiscal para también no pagar impuestos y finalmente para ser vendida a los mexicanos, afectando a quienes hacen los negocios de manera correcta. Además también de robo incluso de crudo, de petróleo que se exporta ilegalmente a Estados Unidos, se refina allá y luego lo traen. Bueno, en todo esto nos faltaba, sabemos muchas piezas separadas de políticos involucrados, que por cierto no los han tocado, pero faltaba un poquito de, digamos, los burócratas que operaban ahí adentro este esquema, y hoy sabemos que ni más ni menos eran los sobrinos y manos derechas burocráticas del secretario de la Marina de Andrés Manuel López Obrador. Para mí esto es de un tamaño gigantesco, es la bomba más grande en materia de corrupción y en esta trama de pues pactos político-criminales del sexenio pasado.
Ha hecho un enorme esfuerzo el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ella, el fiscal, el secretario de Seguridad, por decir, por no implicar en esto al secretario de Marina de López Obrador, al almirante Rafael Ojeda. ¿Es creíble que Rafael Ojeda no supiera?
No, para nada es creíble. Esto es un asunto que pues ya se venía Ya existían incluso molestias internas por dentro de la Marina por esta participación muy intensa, muy activa de sus sobrinos, siendo marinos ellos también, pero que él apuntaló en distintos puestos clave dentro de la estructura de la Secretaría de la Marina, pues ya había ese antecedente. Con las capacidades de inteligencia militar y de contrainteligencia naval en este caso, es impensable que no supiera el secretario de la Marina sobre estos temas. Y no solo no actuó, sino que lo siguió apuntalando en puestos clave dentro de la estructura, ¿no? Entonces yo creo que se debería de investigar, por más que sea el secretario de la Marina, pues claro que se tendría que investigar por qué lo permitió, por qué empoderó a estos familiares. Es una trama no solo de crimen organizado y de corrupción, sino además de nepotismo, en el sentido de él mismo haber empoderado a estas personas, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante.
¿Crees
del
que
caso.
Hay alguna
bueno
suerte de pacto de no agresión? Decir, oye, no te voy a tocar a tu secretario de Marina, no te voy a tocar a ti, expresidente López Obrador, por todo lo que te debo, pero pues sí tengo que desmantelar esto. O sea, ¿crees que hay una suerte de arreglo político tácito o a lo mejor explícito entre la presidenta y el expresidente?
Creo que eso es sin duda parte de esto. Por otro lado, creo que pareciera que le quieren ya dar carpetazo al tema, cerrar este tema y no seguir pues jalando el hilo y no sabemos hasta dónde pueda llegar, ¿no? Porque por ahí hay muchos nombres que están pendientes. O sea, está el propio Mario Delgado, quien era presidente de Morena, sí, en su momento, sí, sí, y a quien se le ha señalado de recibir dinero de este tipo de operaciones, tal vez no necesariamente de esta, pero sí de la vinculada a Sergio Carmona. Está el caso también del propio gobernador de Tamaulipas, a quien se le ha señalado muy insistentemente y con pruebas muy contundentes de brindar redes de protección. Y luego en el caso específico, pues también hay cosas muy oscuras, como el asesinato de un contraalmirante que justamente denunció, envió una carta al secretario de la Marina de López Obrador denunciando a sus sobrinos y luego fue asesinado. Está también el caso de Sonora, donde se sabe que ellos operaban digamos, con contratos y demás, porque son de allá. Yo creo que el gobierno no solo no quiere tocar a López Obrador, sino que ya quiere cerrar la trama de esta del huachicol fiscal. No creo que lo van a lograr porque Estados Unidos ya le puso el ojo a ese tema también.
¿Crees que la visita a Marco Rubio tuvo que ver con estas detenciones, las órdenes de aprehensión y demás?
No veo necesariamente que las haya pedido o que necesariamente incluso haya sido un tema que se haya discutido. Lo que sí creo es que Estados Unidos le ha dado peso al tema de huachicol tanto como al tema del trasiego de drogas, ¿no? Recordemos que ellos mismos incluso arrestaron a ciudadanos americanos, la famosa familia esta de Utah, que operaba empresas que justamente contrabandeaban combustible o petróleo mexicano que metían, que quién sabe también de dónde se robaban en México, lo metían a Estados Unidos, lo refinaban y luego lo regresaban. Estados Unidos ha puesto como una parte esencial de su campaña antiterrorista, entre comillas, o anticárteles, el tema del huachicol. Y eso ha empujado a que el gobierno mexicano también lo tenga que hacer. Probablemente están compartiéndole mucha información al gobierno mexicano que ha llevado a los decomisos, por ejemplo. Entonces creo que sí se enmarca en las prioridades de Estados Unidos, pero no necesariamente en digamos, una exigencia explícita sobre este caso en específico.
¿Es creíble que López Obrador no supiera todo esto?
Pues mira, por lo menos de su, digamos, la reseña de prensa que le hacían, pues por lo menos de tu columna tenía algunos indicios, ¿no? Y de muchas otras. O sea, esta es una trama que sabemos desde muy adentro ya del sexenio de López Obrador. Los señalamientos son muy contundentes. El presidente López Obrador no quiso actuar, punto, ¿no? No le dio la importancia que debía, o supo el nivel de involucramiento que había en el régimen y la afectación que iba a haber a la imagen del partido y de su propio gobierno si iban por esta red del huachicol fiscal, que abarca a varios estados, que puede ser que esta operación no esté a lo mejor relacionada con la de Sergio Carmona, pero es parte de todo un ecosistema del mayor desfalco que ha cometido probablemente el crimen organizado en contra del Estado mexicano. Son millones y millones de dólares en pérdidas, sí, por robo de combustible, por contrabando, por no pagar impuestos. Pues bueno, sí es, sí, si a Felipe Calderón se le ha señalado de tener responsabilidad política sobre el tema de García Luna, pues aquí es la misma vara, ¿no? Claro que hay una responsabilidad política y hay otra adicional. Él militarizó el tema de las aduanas, de los puertos civiles, sí, 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 de los aeropuertos.
Se las dio a la Marina para que según esto se acabara la corrupción, ¿no?
Esto es una consecuencia de crear feudos militares en áreas estratégicas civiles. Y esa sí es una decisión explícita del presidente López Obrador, donde él tiene al menos la responsabilidad política.
Oye, ya es mucho, ¿no? O sea, Adán Augusto, su secretario de Gobernación, con la barredora. Alfonso Romo, el jefe de su oficina, con el tema de Vector y el lavado de dinero para el cártel Jalisco. Ahora el secretario de Marina con sus sobrinos. O sea, ya es mucho, ¿no?
La metáfora del Estado como la forma última de crimen organizado, de verdad es para caso de estudio el sexenio de López Obrador. Una organización de personas que se dedican a hacer extracción de rentas de las actividades económicas, que generan pactos de impunidad, que utilizan la violencia para administrar estas relaciones. Pues eso que es muy característico del crimen organizado, parece que se volvió también parte esencial del nuevo régimen. Hablaban de la mafia en el poder, pues yo creo que no le queda mejor a nadie que a este nuevo régimen, una auténtica mafia en la parte más central del poder, partido, gobierno, fuerzas armadas y bandas criminales, todo en esta trama.
Muchísimas gracias, Carlos Matienzo Zamora, por conversar con nosotros en W Radio. Gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Especialista en temas de seguridad.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Tenemos el primer santo millennial. Está en la línea de W Radio Roberto Blancarte, sociólogo e historiador especializado en temas de la religión. Roberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo bien. ¿Tú qué tal?
Bien, muchas gracias. Platíquenos de esta historia.
Bueno, yo creo que es un intento más de la Santa Sede, es decir, del Vaticano, de mostrar algún ejemplo de vida de acuerdo a sus cánones y a sus estereotipos, digamos, para promover de alguna manera las creencias entre los católicos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y un poquito como el caso de San Juan Diego, se buscan modelos de vida. Hay como dos tipos de santos, digamos, que se han establecido a lo largo de la historia en el cristianismo. Los primeros son los mártires, ¿no? Uh-huh. Las víctimas de persecución de algún tipo. Y esos mártires han existido a lo largo de la historia, ¿no? Puede uno decir desde de la época romana, del Imperio Romano, hasta las dictaduras de Centroamérica, ¿no? Que han generado santos o todo tipo de beatificaciones y canonizaciones. Y el otro modelo es ejemplos de vida, personas que sin que se destaquen por haber sido víctimas o puestas en algún tipo de martirio, se presentan como modelos de vida, uh-huh, modelos a seguir para la gente, ¿no? Y por eso mencionaba yo lo de San Juan Diego, porque en ese caso se pretendió mostrar un modelo para los indígenas, ¿no? Y en este caso, para que hubiera más, digamos, feligreses siguiendo esos ejemplos. Y en este caso se presenta un millennial, un joven que desde niño era muy, muy devoto y que hizo incluso cambiar a sus padres la manera de pensar, de creer y a mucha gente a su alrededor. Y eso es un poco lo que se presenta, ¿no? Un modelo de vida que se espera pueda ser repetido por, en este caso, los millennials, como lo mencionas, ¿no?
Carlo Acutis nació en Londres en el 91, murió en Monza, Italia, en el 2006, 15 años de edad, murió por leucemia. Entiendo que para que es para ser santo, ya ves que le dicen el influencer de Dios, tienes que tener milagros. Digamos que sí se siguió todo este procedimiento, o sientes que hay un aroma de propaganda en todo esto.
Bueno, hay todo tipo de procesos de beatificación y de canonización. Generalmente se pasa por un proceso de beatificación cuando se demuestra que hay un milagro. Y en segundo lugar, cuando hay un segundo milagro, entonces esa persona beatificada pasa a ser canonizada, es decir, santificada, ¿no? Y en este caso lo que yo vi es que a algunas personas les habían ayudado con alguna persona que estaba muy enferma y que se curó invocando
al
niño. Y entonces eso hace que sea... Yeah. beatificado y después canonizado, ¿no? Todo eso pasa por un proceso, no sé si te acuerdas de estas historias del abogado del diablo.
Sí, claro.
Que
claro.
Es precisamente un abogado dentro del dicasterio para la canonización, ¿no? De los santos, que lo que hace es buscarle tres pies al gato, buscar si realmente no es algo inventado, si no es que la historia de este personaje tenga cosas cuestionables. Y si pasa todos esos procesos, pues entonces se va adelante, ¿no? Hay procesos que han tardado siglos y hay procesos que han tardado muy pocos años, una década o menos. Hay que recordar, por ejemplo, de San Juan Pablo II.
Sí, santo súbito, así, ¿no?
O sea, santo súbito, exacto. Entonces ahí cuando volada, la gente, ¿no?, lo, entrecomillado, lo pide... pues bueno, pues inmediatamente el proceso se acelera, ¿no? Y en este caso es obvio que se quería dar un ejemplo y el proceso se aceleró, ¿no?
Se dedicaba a poner videos, Carlo Acutis, en redes sociales, padeciendo cáncer, ¿no?, leucemia, etcétera. ¿Cómo está la iglesia con esa generación?
Bueno, yo creo que como suele suceder con los jóvenes, nunca está muy bien. En términos generales, los jóvenes suelen ser menos adeptos, mucho menos seguidores, sobre todo de una religión institucionalizada. Y si lo vemos en prácticamente todo el mundo, los jóvenes son quienes, digamos, están en la cola de los creyentes. Luego hay una tendencia con la edad a que sean un poco más creyentes, un poco más seguidores, pero lo que está sucediendo últimamente es que incluso la gente de mayor edad está, digamos, desafiliándose, ¿no? Hay un número creciente de personas en todo el mundo que se asume como no religiosa o no creyente, pero que en realidad son desafiliados. No es que no tengan religión, sino que más bien lo que están es desinstitucionalizados. Ya no siguen los cánones, las pautas morales de las instituciones eclesiásticas. En México, por ejemplo, ya tenemos un porcentaje bastante alto, cerca del 10% de personas que se asumen como no creyentes, aunque digamos en los censos, pero que uno ve que en realidad pues no es que no tengan religión, simple y sencillamente no se acercan ya a la religión institucional, y eso pasa en todo el mundo, y obviamente entre los jóvenes esos índices suelen ser mayores, ¿no?
Roberto Blancarte, te agradezco mucho estos minutos para W Radio, qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto.
Hasta luego, para hablar del primer santo millennial, el influencer de Dios, Carlo Acutis. Roberto Blancarte, sociólogo e historiador especializado en temas de la religión.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Dos noticias que aparecen prácticamente en todos los medios de comunicación más influyentes del mundo. Noticia 1: el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anuncia que se va. Anunció su dimisión este domingo. ¿Por qué lo anuncia? Porque pues estaba agendada para este lunes una reunión dentro de su partido en donde fundamentalmente lo iban a tumbar como líder del partido, y al tumbarlo como líder del partido, pues obviamente iba a derivar en la necesidad de que renunciar. Entonces, antes de que lo saquen, mejor se va él. ¿Por qué lo están sacando? Bueno, fundamentalmente porque en julio unas elecciones en Japón y le fue fatal a su partido, y lo responsabilizan al primer ministro japonés de no haber sido capaz de controlar la inflación en Japón, y eso fue lo que le costó electoralmente. Y entonces, pues para atrás los fielders, y van a tener que hacer elecciones a ver quién queda en su lugar. Estamos hablando de un país de primerísima importancia, de una potencia económica, uno de los integrantes del grupo de los siete, de los siete países más industrializados y democráticos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted lo que está pasando en Japón. Paralelamente, se enojó Donald Trump con Vladimir Putin. Ya dijo que le va a poner más sanciones económicas a Putin. A ver si India no le echa la mano con estas sanciones. A Rusia, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál fue, digamos, que la gota que derramó el vaso? Bueno, la primera es que Putin sigue dando largas y largas y largas y largas y largas para el tema de la tregua. Y la segunda es que se aventó este domingo el mayor ataque aéreo en contra de Ucrania desde que empezó la guerra a inicios del 2022. 800 drones y 13 misiles en un ataque que duró horas e incluso generó un incendio en el edificio de gobierno más importante de Ucrania, que está obviamente en Kiev, la capital. Le pegó también un edificio residencial, matando al menos a 3 personas, incluyendo una mamá y a su hijito. Al menos otras 20 personas quedaron heridas en Kiev. Y este ataque obligó a la gente en Kiev a salir corriendo a los refugios antiaéreos. Se veían las columnas de humo en prácticamente todo el centro de la ciudad y marcó este ataque el más amplio, que ha implicado más acción, 800 drones contra Ucrania. Y bueno, pues ya sabe usted las consecuencias que esto tiene. Bueno, la relación entre Donald Trump e India está muy fracturada después de que hace unos días China recibió al primer ministro de India, Narendra Modi, junto con los otros aliados anti-Trump, ¿no? Vladimir Putin de Rusia, Kim Jong-un de Corea del Norte, hasta Trump dijo, sí, ya entendí el mensaje. Bueno, se supone que con India tenían buenas relaciones, estaban tratando de romper, aprovechar que India y China se van muy mal, incluso hasta hubo combates entre los dos países porque traen una disputa territorial en la frontera común. Aprovechar eso para jalar a India del lado de Estados Unidos y separarlo de China y de Rusia. Bueno, fracasó Trump con eso. ¿Y por qué fracasó? Pues por los temas comerciales, ¿no? Ya, ya hasta le habían, digamos que, puesto ahí la posibilidad y, pues nada, con los temas comerciales, con los aranceles, se rompió el tema. Pero aquí lo que lo quiero contar es que la cosa se ha calentado. Mire, si nos quejamos los mexicanos, recoge el Washington Post que Peter Navarro, pues uno de los más cercanos asesores del presidente Donald Trump, especialmente en temas comerciales, ha estado escalando la retórica anti-India. Se ha lanzado al ataque, haciendo declaraciones cada vez más cargadas sobre India y sobre el primer ministro Narendra Modi. Bueno, Navarro le declaró a Bloomberg News el otro día que la guerra de Rusia contra Ucrania era la guerra de Modi. Sí, de Modi, de India. Oiga, ¿y por qué? Porque India se había vuelto el lavadero del Kremlin. ¿A qué se refiere con el lavadero? La lavandería del Kremlin, de hecho, a lavandería de dinero. Y dijo que los grandes beneficiarios de esta guerra están siendo los brahmanos, que son, pues digamos que, un grupo étnico dentro una casta de la India, una casta hindú, ¿no? Bueno, todo esto apunta a decir que el que le está ayudando a lavar el dinero a Rusia, el que le está ayudando a brincar las sanciones occidentales a Rusia, el que está permitiendo que Rusia tenga lana para atacar Ucrania, ese se llama Narendra Modi y es el primer ministro de India. Así. Tal cual. Y ya ve que nos fuimos de fin de semana con la declaración de Trump de adiós, India, China, Rusia, ya se fueron de aquel lado, ya se pasaron de aquel lado. Tremendo. Oiga, déjeme paso de India a Uganda. Y déjeme le hablo del hijo del presidente de Uganda. El presidente de Uganda se llama Yoweri Museveni. Él, bueno, pues fue aclamado internacionalmente porque llegó a terminar con la dictadura pues esta sucesión de líderes impresentables de Uganda, asesinos, violadores de todos los derechos humanos. ¿Se acuerda? Desde Idi Amin Dada, ¿no? Bueno, pues cuando llega al poder Yoweri Museveni, después de una revolución que estuvo más o menos 4 o 5 años, ¿no?, en la clandestinidad, etcétera, etcétera, lo aplaude la comunidad internacional. Él llega con un discurso de libertades, de democracia, y lleva 40 años en el poder. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Y cómo nos la seguimos creyendo los ciudadanos del mundo? Pues resulta que el presidente Museveni tiene un hijo, que es el general Muhoozi Kainerugaba, que ya se tomó, pues digamos, el papel de heredero, ¿no? Dice que es como Gandhi, pero pues no tiene, digamos, que el discurso de no violencia. Sugirió que el presidente Trump debería invitarlo a él, o sea, no a su papá, a él, a Washington, para que conociera a un, así textualmente, a un negro que es más guapo, carismático y más alto que él. Incluso retó al rapero Jay-Z a un duelo y el que ganara el duelo se quedaba con Beyoncé. En serio, estas son declaraciones. Bueno, incluso presumió sobre cómo había torturado al guardaespaldas del principal líder de la oposición ugandesa en su propio sótano. No más que eso sí no era broma. Lo de Gandhi era medio broma, lo de que lo invitaran a Washington era medio broma, lo de Jay-Z era medio broma. No, lo que no es broma era lo otro, sí. Lo presumió abiertamente y lo contó. El guardaespaldas este estaba en efecto en el sótano de la casa del general Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente, siendo objeto de golpes, toda suerte de torturas, ¿no? Hasta choques eléctricos, etcétera, etcétera. Incluso lo forzaron a arrodillarse y a jurar lealtad a Muhoozi, que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Uganda, y a su papá, el presidente Yoweri Museveni. El famoso entre broma y broma, la verdad se asoma así. Y este señor, desde 1986, que entró a Kampala, la capital ugandesa, victorioso después de una guerra de 5 años, muy bienvenido por todo el mundo, como un líder popular, con ideas democráticas, que iba a detener las masacres étnicas perpetradas por su predecesor, Milton Obote. Bueno, pues ya tiene usted, ¿no? Que venía de Idi Amin Dada, pues ya sabe usted en qué paró. Y déjeme le cuento de una pieza que aparece en el Washington Post, y es el nuevo objetivo del crimen organizado. Palomas de velocidad, palomas corredoras, ¿sí? Resulta que el nuevo hobby de los empresarios multimillonarios chinos es hacer carreras de palomas. Y ya descubrieron que en Bélgica hay muchas granjas de palomas de velocidad. Pero a ver, para que nos entendamos, esto empezó hace como 4 o 5 años. En 2019, una paloma llamada Armando se vendió en $1,400,000 en una subasta en Bélgica. En 2020, otra paloma llamada New King se vendió por casi $2,000,000. Y ahora, ¿qué está haciendo el crimen organizado? Robándose palomas de velocidad. Pues sí, se roban una paloma y es como estarse robando $2,000,000. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:41, usted ha escuchado Así las cosas con Loret aquí en W Radio. Y bueno, se ha preguntado por qué es importante contar con una casa propia. Y es que he escuchado a mucha gente que dicen, yo creo que no es buen momento, yo creo que no me va a alcanzar, nadie me va a querer prestar, ¿cómo le voy a hacer? Quiero agradecer que esté con nosotros Juan José Ulloa, embajador de Gircasa, quien nos acompaña justamente para platicar de que sí se puede. ¿Cómo estás, Juan José?
Pues sí, mira, eso estamos violando uno de los 4 acuerdos, ¿no? El de no suponer.
Claro.
No me va a dar la chamba para que me paro, no, están buscando a alguien más joven, no, seguramente no les va a gustar mi aspecto. No podemos suponer en casi nada en la vida, nada importante que realmente sea un sueño, que sea un objetivo, que esté en nuestro mapa de vida, no se vale suponer, porque la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a pensar que la oportunidad está ahí y nos atrevemos a tocar la puerta, ¿no? Como dicen, le tenemos miedo al éxito increíblemente, y en cosas inmobiliarias, en tu casa, en tu hogar, en la familia, en donde va a crecer tu familia, no hay que tener ese tipo de mensajes ni de dudas, hay que ir y tocar la puerta.
Y entonces Gircasa es la opción en estos últimos 30 años y que sigue creciendo.
Fíjate, Gircasa tiene 30 años que nació. Nació en 1995 cuando había un problema de devaluación fuertísimo, cuando la banca comercial, la banca tradicional, no estaba dando los créditos hipotecarios que se necesitaban. En ese entorno surgió Gircasa, cuando Shakira estaba grabando Pies Descalzos.
Fíjate.
Cuando los cassettes estaban de moda. Te lo juro. Entonces, surge de esta oportunidad que deja la banca tradicional y surge un financiamiento familiar de una empresa 100% mexicana y empieza a dar el financiamiento que la banca tradicional no da. Y hoy, después de 30 años, seguimos tocando la puerta de millones de familias para decirles, ya no rentes, con lo que rentas yo un poquito más, tienes un financiamiento para comprar tu casa en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en León, en Yucatán, en Chiapas, de frontera a frontera, desde Tijuana hasta Mérida, hasta Yucatán. Gircasa está presente, son 30 sucursales las que estamos ya teniendo afortunadamente, 30 años de trabajo, y cualquier financiamiento que vaya de 300,000 y hasta 15 millones de pesos, Gircasa te lo autoriza.
¿Cómo funciona?
Como una banca tradicional, como cualquier banco que conocemos, con las grandes diferencias de que al ser una empresa 100% mexicana, sabe cómo se mueve nuestra economía, la economía de la familia mexicana. Sabemos que juntamos lo que hace mamá con lo que hace papá, con la aportación que dan los jóvenes, y entre todos sacamos un financiamiento. Entonces, con esta economía mixta, en donde recibimos una lana a través de la nómina y otra lana haciendo cosas por fuera de manera legal, en las redes sociales, los más jóvenes, de la manera tradicional, como lo hacíamos nosotros antes, con las tandas, ¿no? Ya me toca la tanda, entonces voy a recibir todas estas entradas de dinero, mientras sean legales, aunque sean en efectivo, Gircasa sí las toma en cuenta y te da el financiamiento. La banca tradicional te dice que no. La otra gran diferencia es el tiempo. La banca tradicional te manda financiamientos a 20 años. Gircasa te dice 10 años máximo. Queremos que cada 10 años tengas una nueva propiedad, para que hagas un esquema y un mapa de tu vida, en donde después de 30 años tengas, no la casa donde te fuiste a vivir de soltero, sino ahora la casa en donde vives con tu familia, y una nueva casa que tú puedas rentar para obtener ingresos cuando ya no tengas chamba, cuando ya no te jubiles, cuando ya no te pensiones. Sabemos de estas generaciones que ya no van a tener esta jubilación a la que estaban acostumbrados nuestros papás. Bueno, pues entonces, con un bien inmueble, además de que sube de valor, te puedes jubilar con esta renta que te entra todos los meses. Es un plan a 30 años en donde cada 10 años te podemos dar un financiamiento para tu casa.
¿Cómo saber cuál es el producto ideal para cada quien? Porque a lo mejor quienes nos están escuchando dicen, híjole, a lo mejor no califico.
Bueno, Gircasa tiene un portafolio enorme. Mira, tiene el producto para los emprendedores, para los jóvenes que están empezando a trabajar, para las mujeres con descuentos importantes y únicos para ellas, para los hombres que quizás están mal en el buró de crédito, que tienen alguna deuda pendiente con una banca comercial, con una tarjeta de crédito, con una tarjeta departamental, o que tienen un score bajo en donde sus ingresos ya no les permiten un nuevo financiamiento, porque, insisto, la banca tradicional solamente toma los depósitos vía nómina. Tenemos un producto para aquellos que no quieren comprar su primera casa, sino su segunda o tercera casa, para tener una red inmobiliaria que les deje las rentas. Son muchos los productos, muchas las cabezas, muchas las opciones. Cada familia tiene una necesidad distinta. Entonces, lo que yo siempre les digo es, quítense el miedo, toquen la puerta. Es seguro porque está regulado por la Secretaría de Economía, como cualquier banco, está calificado por la Profeco, es legal, se hace frente a un notario. Nosotros, como dueños, nos llevamos la posesión del bien inmueble. El bien inmueble queda en prenda durante el financiamiento, y en cuanto lo terminemos de pagar, obtenemos la libertad del gravamen, y con eso podemos venderlo, ganándole la plusvalía, o habitarlo y seguir con nuestras rentas. Entonces, es seguro. Se hace frente a un notario, uh-huh. Nos llevamos la posesión. En cuanto se termine el financiamiento, tenemos también la propiedad, y es mucho más fácil de lo que creen. Si tienen algún problema, y esto es muy importante, con el buró de crédito, Si en 18 meses pagamos en tiempo y forma el financiamiento, en la mensualidad 19, sin importar lo que arroje el buró de crédito, damos el financiamiento de 300 mil y hasta 15 millones de pesos.
Ahí está. ¿Dónde seguimos en las redes?
Si www.gircasa.com. Gircasa se escribe con H, es girkasa.com, o en los teléfonos en la Ciudad de México y área metropolitana 55 55 11 99 10, 55 55 11 99 10, el interior de la República de frontera a frontera 800 447 22 72, 800 447 22 72. Gircasa, por un México con más dueños.
Muchísimas gracias, José.
Gracias, Arely.
Gracias.
Buenas tardes.
Buena tarde.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Venga, Carlos, Italia sufrió, sufrió, pero con palabras de verdad que se van a quedar cortas. Estaba perdiendo con Israel 2-1. Luego ya ganaba 4-2, Israel se levantó, lo empató a 4 y en el último instante, en tiempo de compensación, logra ganar 5-4, con lo cual se logra meter al segundo lugar de su grupo. Ojo, al segundo lugar, porque todavía dependen los italianos de poder remontar contra Noruega, lo cual parece que no va a suceder hasta noviembre cuando se enfrenten, y Noruega ganó el primer partido 3-0. Italia tendría que meterle 3 a Noruega para evitar la repesca. Pero si hoy hubiera empatado o perdido, como en algunos momentos llegó a parecer, pues ya incluso la repesca hubiera peligrado. Así que de esta manera respira Italia y mantiene perspectivas de meterse al Mundial, que será su primero desde 2014. Croacia saca una importante victoria. Suecia se va enredando, pierden visitando a Kosovo. Y los suecos se están complicando demasiado rápido. 1.6 disputados en su inicio eliminatorio, grupo en el que Suiza va mandando. Por otro lado, Carlos, para mañana la selección mexicana se va a enfrentar a la de Corea, que viene de golear, Corea, a Estados Unidos. Vienen y ponen a golear, de ganar por 2 a Estados Unidos. El tricolor, a su vez, viene de empatar a 0 con Japón para mañana en la noche este partido. Dejamos la actividad a nivel de selecciones, nada más reiterando que la selección de Túnez ya se mete al Mundial, es otra calificada de la zona africana. La NFL arrancó y arrancó a su estilo. ¿Qué partidos? Podemos destacar el de Tampa, que con el gol de campo fallado al final de Atlanta logra imponerse. O podemos resaltar sobre todo uno de los mejores, yo me atrevo a decir, de la historia. Lo que pasó por la noche de domingo entre Ravens y Bills de Buffalo, dos de los mejores equipos, sin duda dos de los candidatos de la Americana, y para ganarlo todo, llegaron los Ravens a tener 15 de ventaja, faltando muy poco en el cronómetro. Buffalo, con un Allen imperial, se levantó para ganar 41-40 con gol de campo en la última jugada, luego de que su defensiva logró funcionar hacia la parte final del partido, no lo había hecho en el juego, y también de un fumble muy oportuno para su causa. Ya apareció Rodgers con Pittsburgh y le pegó a su ex equipo, a los Jets, con una buena actuación del muy veterano y muy brillante mariscal de campo. Paso rápidamente a la Fórmula 1, en donde se aprieta. Piastri tiene de ventaja respecto a su coequipero Lando Norris en la tabla de 324 a 293. Es decir, en total de lo que dispone, pues es de 31 puntos de ventaja. Y Verstappen hizo una carrera tremenda en Monza para coronarse. Hace milagros Max Verstappen. No es de los mejores del momento, es de los mejores de la historia, sin lugar a dudas. Y se coloca en la tabla de pilotos en el tercer sitio con 230, muy lejos evidentemente siquiera del subcampeonato, pero saca agua de las piedras y saca mucho más. Otro milagro de Max Verstappen en esta ocasión. Por último, la Serie del Rey comenzará este miércoles para dilucidar al campeón del béisbol mexicano, Diablos Rojos, que se impuso a Campeche frente a los Charros, que echaron fuera a los Sultanes, a partir de este miércoles en el Hard Pelú, querido Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m, la información en W Radio. Tragedia en Atlacomulco, en el Estado de México. Ya son 10 personas fallecidas y 41 heridas cuando un autobús intentó ganarle el paso al tren y terminó arrollado. Se reporta el cierre del Hospital General en Culiacán, Sinaloa, tras la presencia de gente armada. Esta información se está mencionando en este momento. Aquí en W Radio, Marta Reyes, presidenta de Coparmex, dijo que la intención de la marcha de ayer no era pedir que se fuera el gobernador, sino que les devuelvan la vida.
No éramos miles de personas que nos urge y exigirle al gobierno que nos devuelva.
¿La reacción del gobierno de Sinaloa, de Rocha?
No, pues minimizando como siempre la marcha. Es indudable que para ellos lo que nosotros hicimos pues era como, ah, no pasa nada. A lo mejor fueron como unos 500. Al principio dijeron que habían ido 500, ¿no? Yo sé que las fotos son las que van a hablar.
Dijo que continuarán exigiendo recuperar su tranquilidad.
Ahorita también de la sociedad que participó ayer en la marcha y hacer ese pliego petitorio para hacérselos entregar pues a los gobiernos tanto federal como estatal. Iremos a México para precisamente asegurarnos que les llegue ese documento. No hay dolor más grande ahorita para todos los sinaloenses que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en riesgo en la misma escuela.
Carlos Matien, su experto en seguridad, dijo en W Radio que es impensable que el gobierno anterior no se diera cuenta de la red criminal que se tejía sobre el huachicol fiscal. Teme la administración de la presidenta Sheinbaum quiere cerrar el tema porque exhibe al gobierno de López Obrador y su no combate a la corrupción.
Para nada es creíble. Esto es un asunto que pues ya se venía, ya existían incluso molestias internas dentro de la Marina por esta participación muy intensa, muy activa de sus sobrinos, siendo marinos ellos también, pero que a él apuntaló en distintos puestos clave dentro de la estructura de la Secretaría de la Marina, pues ya había ese antecedente. Con las capacidades de inteligencia militar y de contrainteligencia naval, en este caso, es impensable que no supiera el secretario de la Marina sobre estos temas. Y no solo no actuó, sino que lo siguió apuntalando en puestos clave dentro de la estructura, ¿no? Entonces yo creo que se debería de investigar, por más que sea el secretario de la Marina, pues claro que se tendría que investigar por qué lo permitió, por qué empoderó a estos familiares.
Dijo que se trata de una auténtica mafia.
Y luego en el caso específico, pues también hay cosas muy oscuras, como el asesinato de un contraalmirante que justamente denunció, envió una carta al secretario de la Marina de López Obrador denunciando a sus sobrinos y luego fue asesinado. Está también el caso de Sonora, donde se sabe que ellos operaban digamos, con contratos y demás, porque son de allá. Yo creo que el gobierno no solo no quiere tocar a López Obrador, sino que ya quiere cerrar la trama de esta del huachicol fiscal.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron sufrió un duro revés político en las elecciones legislativas. Su partido perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Con eso, Macron no podrá gobernar con la misma facilidad y sacar adelante las reformas sin negociar el avance de la izquierda, del nuevo Frente Popular y el crecimiento de la derecha de Marine Le Pen. Dejó al oficialismo debilitado. El Parlamento francés destituyó este día al primer ministro François Bayrou con moción de confianza. Oiga, le informo que las audiencias públicas para presentar propuestas de la reforma electoral van a comenzar el 17 de septiembre, así lo informó Pablo Gómez, quien es el comisionado de la presidencia para elaborar la nueva reforma electoral. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.